película y con una retrospectiva de cortos además a Luis Patiño, su director. Esta película fue seleccionada en el Festival de Cine de Locarno en el año 2013 y creo que va a ser muy interesante verla cada 10 años, 11 años después, pues con la presencia de su director, ya con una carrera consolidada. Y bueno, quisiera que sea el mismo Luis el que presente la película. Bienvenido.
Hola, muchas gracias. Es muy loco escucharse a uno mismo, pero bueno, se intentará que no afecte al pensamiento. Bueno, estoy muy contento de estar aquí. He estado varias veces en el festival y agradezco mucho el apoyo y la continuidad en mostrar mi trabajo. Y sí, esta es una proyección especial para mí. Creo que es bonito que volver a los orígenes de los cineastas también, ¿no? Cuando estamos empezando a balbucear de alguna manera dentro del lenguaje cinematográfico, ¿no? Buscando una voz, una mirada. Y aquí es una película que transcurre en Galicia, donde nací yo. Y de alguna manera el paisaje gallego era como el espacio, el laboratorio donde explorar la mirada, ¿no? Esta mirada propia. Es una película que trabaja sobre todo también, el tema principal es la relación ser humano y paisaje, y veréis que empieza con una cita de un pensador de Galicia, Castelao, que dice: en un entrar del hombre en el paisaje y del paisaje en el hombre se creó la vida de Galicia, ¿no? Él dice la vida eterna de Galicia. El término de eternidad, pues es más un deseo que otra cosa, pero esta doble entrada del hombre en el paisaje y el paisaje en el hombre es lo que me interesaba, ¿no? Y cómo el hombre entra en el paisaje físicamente, y es una película que hay una antropología del trabajo en el espacio natural, pero también cómo el hombre entra en el paisaje de manera simbólica, desde la creación de mitos y leyendas, pero a la vez estos mitos y leyendas se crean porque el paisaje entra en el hombre, ¿no? Y despierta cierto imaginario, y es ahí en esa hibridación. Luego, para mí siempre es un a priori de motivación para realizar un proyecto la exploración de nuevas formas cinematográficas, ¿no? De tratar de empujar lo que entendemos por cine hacia nuevas propuestas para proponer una nueva experiencia audiovisual al espectador. En este sentido, la película trabaja desde la distancia y buscando una conexión, una vibración entre la idea de inmensidad y la de intimidad. Y a partir de ahí propone una experiencia contemplativa. Y bueno, yo creo que con estos ingredientes espero que disfrutéis la película y luego hablaremos más en profundidad de ella. Gracias.
Gracias, Luis. A propósito, Luis y otros invitados de España hacen parte del festival gracias al apoyo de Crisis y Acción Cultural Española. Tenemos otros invitados, como Yayona Camborda, como Laura Ferrez.
Animada. La mayor parte de los seres imaginarios, el universo fantástico, mágico, proviene de esa relación, sobre todo con el bosque, por un lado, está entre el bosque y el mar, ¿no? Y la proximidad con la muerte, que también, pues bueno, desde la propia denominación de este lugar, Costa de la Muerte, que proviene, pues bueno, creo que lo cuenta en algún momento en la película, pero la cantidad de naufragios que ha habido a lo largo de la historia, la idea de Finisterre, de fin del mundo, que durante siglos se consideró, ¿no? Al no ser conscientes de que existía América, ¿no? Y entonces es una naturaleza que está espiritualizada, ¿no? De alguna manera, y hay una energía. Y que sí que esa distancia lo que propone es prestar una mayor atención hacia el entorno natural, ¿no? Le empequeñeces y entonces el ser humano adquiere una mayor, está en un mayor equilibrio democrático en esa en la mirada, ¿no? La roca es más grande que el ser humano, Y entonces, bueno, pues a partir de ahí hay un deseo, por un lado, con esta distancia de fundir al ser humano con el paisaje, que sea una entidad. En este también juego entre la doble distancia entre lo sonoro y lo visual, ¿no? Próximo y muy íntimo en lo sonoro, donde escuchamos las respiraciones, las voces, pero esa inmensidad en el paisaje, ¿no? Entonces las voces también, la respiración puede simular o generar la sensación de ser la propia respiración del paisaje, ¿no? al estar tan alejados. Había una voluntad también aquí un poco de grabar el paisaje como si fuera un rostro, ¿no? Hay una escena hacia la mitad de la película donde grabo un mismo paisaje en distintos momentos, estados atmosféricos, ¿no? El paisaje ahora está más triste, ahora el paisaje está más alegre, ¿no? Hay una voluntad de, bueno, en esta voluntad de animar el paisaje, la naturaleza, ahí está este esfuerzo, ¿no? Y con respecto a cómo ha ido evolucionando en mi trabajo, previo a Costa de Morte había hecho varios cortometrajes donde ya exploraba esta idea de la distancia, ¿no? para atender más al paisaje y la naturaleza. Luego exploré formalmente otro concepto que buscaba explorar más el tiempo, aquí era más el espacio, ¿no? y un tiempo suspendido. Entonces grabé varias películas, cortometrajes, y luego mi siguiente largometraje, Lua Vermella, donde la figura humana está paralizada en el paisaje, que también es otra estrategia para guiar la atención hacia el paisaje, ¿no? Porque como tendemos a mirar lo que se mueve, las olas se mueven, el viento mueve los árboles, y la figura queda inmóvil, ¿no? Y entonces, de nuevo, pues es esta idea de equilibrar las atenciones, o ser más consciente, o prestar más atención y más cuidado a la naturaleza. Y también algo un poco constante en mi trabajo es como la presencia del mar y con el mar y lo acuático también, ¿no? Las cataratas también. Y ahí creo que devenir fue entrando cada vez más en el mundo de lo onírico y de lo espectral, ¿no? Y mis películas fueron alejándose un poquito más de un realismo, un retrato antropológico, para sumergirse más en un espacio mental, en un lado único, en otro lado, que es también, bueno, hace un extrañamiento mayor respecto a la idea del paisaje.
Creo que es un cine de fantasmas, aunque no hable directamente de fantasmas. En Lua Vermella creo que es más claro, pero, y bueno, también más adelante en tu filmografía. Pero, y no quisiera llamarlo fantasmas porque realmente no es la palabra que estoy buscando, es un más allá que también puede ser un más acá, si eso tiene algún tipo de sentido. Y por ejemplo, me pasaba, y no sé si ustedes pueden compartir esta sensación, cuando veía la película y en los últimos planos, cuando se veía las brasas, que se vean estas pequeñas chispas, pensaba también en todos los náufragos, y pensaba también cómo esas llamas eran también cuerpos que resistían al tiempo, de las almas que venían también a cuidar su espacio, ¿no? Como a cuidar este terreno gallego. Cuéntame si eso también pasó por ahí, o cómo buscas incluir toda esta historia de la Costa de la Muerte en las imágenes que filmaste.
Sí, hay una definición de paisaje que para mí era importante aquí, que es que el paisaje son estratos de tiempo condensados en una imagen, ¿no? Y aquí estamos en un paisaje que ahora lo habitan estas figuras, estas personas, pero que lo han habitado antes otras y otras civilizaciones. Y esas civilizaciones, esos tiempos, esos otros cuerpos han ido dejando una sedimentación, una memoria del paisaje, ¿no? Entonces yo quería trabajar en torno a esta idea de la memoria del paisaje, porque también Costa de la Muerte siempre fue, para mí y lo que puede representar para muchas personas, un espacio mítico, más que un espacio real, ¿no? Toda esta idea de los náufragos, de Finisterre, iba dotando de un aura, de una energía que iba más allá del tiempo presente. Y entonces, las voces también, al no... al estar tan alejado del ser humano que la verbaliza, también es como un eco que queda suspendido en el paisaje, ¿no? Que reverbera, un eco que puede ser de este tiempo o de otro tiempo, ¿no? Son ideas un poco que se sugieren, ¿no? La película, digamos, oscila un poco entre un retrato más costumbrista y realista, pero al tener este planteamiento formal diferente al habitual, pues empiezan a emerger distintas consideraciones, ¿no? Como lo que ves en las llamas, que, bueno, no es una idea a priori que yo tuviera, pero como se está reincidiendo tanto en los cadáveres, en los muertos, en los naufragios, pues bueno, al final emergen en algún lugar, ¿no? Y la película sí que también se articuló, el guión de la película se articuló considerando que los protagonistas son los elementos naturales, ¿no? El mar, los árboles talados que luego meten en un barco, las rocas, la idea de la piedra, el viento. Hay otro capítulo que quería donde se destacara el viento, que hay un viento particular, el nordés, ¿no? que se llama cuando viene del noroeste. Entonces, bueno, el guión se articulaba a partir del seguimiento de estos elementos naturales y luego la voluntad de tratar de retratar todos o la mayoría de los trabajos que se desarrollan en el entorno natural, ¿no?
Gracias. Antes de darle la palabra al público, quería preguntarte cómo la sientes, bueno, no sé hace cuánto fue la última vez que la viste. Y cómo la sientes en perspectiva, ¿no? Con el resto de tus trabajos, que creo que igual dialoga directamente y como que sí se siente una progresión. Y lo más interesante de tu filmografía, y también los invito esta noche a que vayan al Museo de la Inquisición MUCA, el Museo Histórico de Cartagena, para que vean la retrospectiva de cortometrajes, porque sí se siente una progresión entre el largo y el corto, el largo y el corto, y ese juego entre no jugar con géneros, jugar con géneros, jugar con el formato, y esa diatriba entre ir y volver también de cierta forma como que permite que tu obra sea un viaje. En esa medida quisiera preguntarte cómo sientes esta como tu primera película, que en realidad no sé si la sientes como tu primera película, porque creo que tienes una larga carrera en cortometrajes, y bueno, quería preguntarte cómo lo percibes, cómo lo sientes, y de repente cómo ha evolucionado también con el tiempo.
Bueno, el largometraje al final sí que tiene más peso, lleva más años de trabajo y luego tiene una repercusión mayor que los cortometrajes, ¿no? Al final. Entonces sí que es importante la ópera prima en el largometraje, a pesar de que sí que yo un poco como he ido estructurando mi carrera, he ido explorando determinadas formas cinematográficas o conceptos que exploraba primero los cortometrajes y luego cuando ya comprendía un poco lo que transmitían, pues hacía el largometraje, ¿no? Pues con esta idea de la inmensidad y la distancia hice varios cortometrajes previos en distintos tipos de paisajes, ¿no? Hay un cortometraje que me gusta que se llama Montaña en sombra, grabado con esquiadores en montañas nevadas, que hay un proceso de abstracción de la imagen. Yo creo que es un devenir que esto que comentaba antes, como de partir de la imagen real y un retrato más antropológico, realista, luego, como he ido derivando, ha sido creo que un proceso de extrañamiento mayor en la imagen y en lo sonoro también, penetrando más sí, en este mundo de lo onírico y lo espectral, ¿no? Mi siguiente largometraje, que sería Lua Vermella, ¿qué hago con esta exploración del tiempo suspendido a partir de figuras paralizadas en el paisaje? Transcurre en el mismo lugar, en Costa de la Muerte, con un lenguaje totalmente diferente, y yo las considero como las dos caras de una misma moneda, porque hay escenas grabadas exactamente en los mismos lugares que que Costa da Morte, pero con otro lenguaje cinematográfico, con otras búsquedas. Y esa película, si aquí estamos en el mundo real, esta otra película entra en el imaginario cultural fantástico gallego, vinculado a la muerte, a los muertos, a los fantasmas, los seres identitarios más poderosos de la cultura gallega son los fantasmas, una procesión de fantasmas que se llama Santa Compaña, tipo de bruja, las meigas. Entonces hay una... Siempre, ahora ya se ha diluido esto, pero siempre hubo una conexión, una convivencia mayor entre los vivos y los muertos en la cultura gallega, ¿no? Y entonces fue entrando por ahí, ¿no? Yo creo que esa es la progresión más fuerte. También ha ido derivando un poco de una idea hacia una construcción de ficción narrativa un poco mayor, cada vez, paulatinamente, pero siempre tratando de equilibrar un retrato antropológico, una reflexión filosófica, una exploración del lenguaje hacia nuevas formas, desde la concepción del cine como arte y el arte como innovación, y una búsqueda plástica de la imagen y la poesía visual, ¿no? Que al final lo que busco es... Y también creo que he ido cada vez más en esta experiencia contemplativa que os propongo hacia una intimidad y una meditación cada vez mayor. En mi última película, Samsara, llevo ya a un extremo fuerte, porque es una película que a los 45 minutos pido a los espectadores que cierren los ojos, y hay un viaje sonoro y lumínico, pero las luces se ven a través de los párpados durante 15 minutos. Y luego abrimos los ojos y es un viaje por el más allá, desde la concepción budista, ¿no? Y entonces, bueno, esta experiencia de intimidad con las imágenes y con lo sonoro hace ahí ya un proceso también en la desintegración de la imagen mucho mayor.
Muchas gracias. Quisiera dar la palabra al público para las personas que tienen alguna pregunta. No sé si...
Sí, no, que apruebe. Gracias.
Para llevar allá. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Gracias, David, Lois. Era como muchas preguntas, pero sobre todo siempre he tenido como una inquietud en tu trabajo con lo que hablabas de la figura humana, de cómo, sobre todo aquí en Costa da Morte, tiene como esa estampa más de pintura también, siempre lo pienso como de una manera muy, muy abstracta, pero también a lo largo de tu obra he visto que te has ido como aproximando a los cuerpos. Entonces, sobre todo en Samsara, ya estás explorando como las pieles, los rostros, y comienzan como a enunciarse los personajes, que ya dejan de ser como esa atmósfera colectiva. Entonces te quería preguntar si más adelante vas a seguir haciendo esa exploración como de constituir el cine alrededor de un personaje, o es algo que lo estás viendo desde una parte más plástica. Y bueno, muchas gracias.
Sí, yo siento que he querido ir comprendiendo qué es esto del cine y qué es esto de la imagen y el montaje y la experiencia cinematográfica desde los elementos más esenciales, y luego progresivamente avanzar desde cierto aprendizaje que siento haber tenido en estos 15 años o 13 años que llevo. Entonces, en esta búsqueda principal, esencial, pues la articulación del espacio y del tiempo, ¿no? Por un lado, y del sonido, y de la imagen y el sonido, por otro, ¿no? Pero sobre todo el espacio y el tiempo. La distancia, la inmovilidad, fueron como los elementos del espacio y del tiempo en los que traté de profundizar, y a partir de ahí pues fui comprendiendo ciertas cosas, ¿no? O sea, sobre todo en cuanto al tiempo, lo que me interesa más es la diferencia entre el tiempo exterior y el tiempo interior, ¿no? El tiempo exterior es el que se mueve por el espacio en contacto con la materia, el tiempo interior es el tiempo de la experiencia vivida, ¿no? De cómo lo experimentamos nosotros, ¿no? La temporalidad pura. Eso por un lado, ¿no? Y entonces, poquito a poco, pues fui añadiendo nuevos elementos. En Noites sin distancia, luego a Vermella, empiezo tímidamente a construir un poco de ficción, una ficción minimalista, diríamos, ¿no? Y luego, pues, ya más recientemente, pues, ya una aproximación, tú lo has definido bien, ¿no? Aquí estamos todavía en una colectividad, el pueblo gallego en Costa da Morte, y poco a poco, pues, en Samsara empieza a haber individualidades, pero también hay un retrato colectivo, pero más reducido. En Samsara transcurren en dos países, en Laos, la primera parte, donde retratamos una comunidad, y esta un poco es la idea de la comunidad, una comunidad de adolescentes budistas en templos budistas, y la tercera parte, después de este viaje que os he dicho de ojos cerrados, es en Zanzíbar, donde retratamos una comunidad de mujeres que trabajan en granjas de algas, ¿no? Entonces ahí está un poco la idea de la comunidad. Y dentro de esta comunidad, pues tímidamente empiezo a retratar algunas personas a un modo documental, ¿no? Una ligera construcción de ficción. Y sí que en el futuro, pues, tengo proyectos de ir construyendo más. En la ficción, en el personaje, psicología de personajes, bueno, lo que llamamos una película de ficción ya con todos sus ingredientes. Y sí, pero bueno, es un camino, creo que siempre estuvo en el horizonte. Aún así voy a tratar de compatibilizarlo manteniendo propuestas más libres, más abiertas, más tal vez radicales en cuanto al lenguaje cinematográfico, pero ir compatibilizando proyectos de ficción y proyectos de documental experimental o no sé cómo lo podemos llamar a esto.